Sí, quería hablar un poco de algo que pasó, capaz que un poquito desapercibido la semana pasada, que el jueves el gobierno resolvió suspender el llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial. Que en realidad en las razones de esa suspensión, el gobierno alega que hubo operadores que solicitaron más plazo para presentarse, porque no les daba el tiempo. Según las averiguaciones que hice, en realidad, que son coherentes también con el análisis de esa suspensión, en realidad la intención es dejarlo sin efecto, por ahora, ¿no? Dejarlo sin efecto el llamado. Hay que acordarse que en octubre, hasta octubre, el gobierno tiene libre disponibilidad, digamos, para asignar frecuencias. Después de octubre no puede hacerlo por la campaña electoral. Y hay todo un periodo de análisis de las propuestas, de plazo a los interesados para que elaboren el proyecto, y se van acortando, ¿no? Porque si ya estamos en febrero y en octubre ya no hay más tiempo. Y además creo que la intención del presidente, que fue el que tomó la decisión, es dejarlo, según lo que me decían, dejarlo sin efecto porque se molestó por las críticas que recibió el llamado. Ahí, en realidad, bueno, alega el tema de los plazos, pero tampoco pone un plazo, porque si uno dice, bueno, estoy preocupado porque los nuevos operadores tengan más plazo, o que quienes quieran presentarse tengan más plazo, pongo un plazo más amplio. Y cuando suspendo el llamado digo, bueno, doy, no sé, 90 días más o 60 días más. Sin embargo, se suspende sin dar un nuevo plazo. Entonces eso abona también la teoría de que en realidad se está dejando sin efecto, ¿no? Y ahí me parecía importante hablar del tema porque es un decreto, es un llamado en realidad histórico, ¿no? En dos sentidos. Primero, que es por primera vez que se abre la cancha a nuevos operadores en televisión en el país, ¿no? O sea, históricamente están el 4, el 10 y el 12 y no ha habido otra instancia de apertura a nuevos operadores, y esta sería la primera vez que se hubiera abierto ya a esta altura a nuevos operadores el campo, digamos, de la televisión,
claro, señales,
abierta, ¿no?
Las señales de cable en Montevideo se le dio a los tres canales. Nunca,
sí,
hubo, ¿no?
Sí, hay otros operadores, pero también, pero en realidad iba, me refería a televisión abierta.
Sí, televisión,
¿no?,
abierta.
Claro, porque que le llegue a todo el mundo, digamos, a mucha gente, ¿no? Porque el cable, bueno, está, aunque tiene una extensión bastante amplia, estaba un poco más limitado, ¿no? Y bueno, y hay que pagar, ¿no? Esto sería gratuito. Entonces, eso, por un lado eso, y por otro lado otra circunstancia histórica sería que al abrirse este llamado a los actuales operadores, o sea, los canales 4, 10 y 12, se les establecerían una serie de condiciones que hoy no tienen, ¿no? Como que se imponen unas reglas de juego que hoy no existen, como por ejemplo que tienen que tener un plazo para el usufructo de las frecuencias, que no es in aeternum, ¿no? O sea, es por 15 años con opción a renovación por 10 más. Y otra de las condiciones, por ejemplo, son establecer una serie de contraprestaciones, como dar 15 minutos gratuitos para campañas de bien público por día, ¿no? Esa es otra de las condiciones. Y otra serie de condiciones. Entonces, era como histórico, ¿no?, en esos dos aspectos. Y bueno, y quedó sin efecto. Entonces, lo que hay que recordar también otro factor, y es que en diciembre, en mayo del año pasado, el gobierno elabora un decreto de televisión digital que establece toda esta serie de condiciones y establece que debe haber tres llamados, uno en el sector comercial, uno en el comunitario y otro en el público. Ese es el decreto como inicial, ¿no? Después, en diciembre, el 31 de diciembre, una fecha también bastante cuestionada para sacar un decreto porque, bueno, todo el mundo se iba de, o mucha gente se iba de licencia y era sobre fin de año, ahí el gobierno saca, en realidad abre el llamado, aprueba el pliego de condiciones del llamado para televisión digital comercial y hace un nuevo decreto donde establece condiciones más favorables para los actuales operadores, para los canales 4, 10 y 12, que ahora en estas condiciones no tienen que presentarse ante una audiencia pública, no tienen que ser su proyecto sometido a consideración de un comité asesor independiente, que es el que va a evaluar sí a los nuevos operadores, a los que quieran presentar si no sean estos canales, pero los actuales canales no se tienen que presentar ante este comité asesor, y al no presentarse, al no tener que presentar un proyecto comunicacional, no tienen que seguir ciertas pautas que se marcaban en el pliego de condiciones, como que puntean mejor cuanto más porcentaje de producción nacional tengas y otra serie de cuestiones que era interesante también para desarrollar la producción nacional. Entonces, bueno, eso, aún así, los canales privados no quedaron conformes. O sea, en diciembre, cuando sale este decreto que les da condiciones más favorables, ellos mantuvieron su posición de que no estaban de acuerdo con las condiciones que se les estaban planteando. En mayo...
Que eran las mismas condiciones para todos, ¿no?
No las mismas, incluso mejores para ellos, ¿no?
A partir del decreto del 31 de diciembre eran mejores las condiciones para los canales en
el... En mayo, ya después que salió el decreto aquel, ya habían recurrido administrativamente el decreto y ya eso estaba en curso, digamos. Los canales Andebu recurrió administrativamente el decreto de mayo. Pero en diciembre tampoco quedaron conformes con estas supuestas... Que hubo gente desde la izquierda, de grupos vinculados a la comunicación, que dijeron que se le estaba dando privilegios, pero tampoco quedaron conformes porque ellos en realidad... deja intacta la situación de fondo, y es que ellos no quieren plazos y no quieren contraprestaciones, ¿no? Entienden que, lo han dicho públicamente, entienden que ellos ya la dan de motus propio las contraprestaciones y ponen como ejemplo la Teletón y otra serie de acciones de beneficencia. O sea,
esos 15 minutos, no quieren esos 15 minutos y no quieren un plazo para tener que volver a renegociar. Digamos,
claro,
renunciar,
claro,
en el sentido de tener que volver a ganarte tu licencia.
El argumento ahí es que, bueno, que yo, digamos, invierto y entonces si a los 25 años me quitan la frecuencia, 25 años es un montón de años, pero bueno, me quitan la frecuencia, de alguna manera pierdo la inversión, ¿no? Cuando en realidad las condiciones, primero, o sea,
esos
supuestamente...
Son los plazos, claro.
Esos son los plazos, sí.
25 años.
No, ojo, pero ahí va. Entonces, lo que iba a decir, si no se hace el llamado, no hay plazos, digamos, ¿no? O sea, sigue todo como está. Sí. Por eso es tan importante que se haya suspendido el llamado la semana pasada, porque al suspender el llamado, suspendés todas las innovaciones que vos ibas a hacer en esa área. Digamos, no se hace el llamado y no hay plazos, no hay contraprestaciones para los actuales operadores, además de no haber nuevos espacios para otros, ¿no? Entonces, ahí lo... En realidad, la primera consulta que hice, hablé con Daniel Martínez, senador del Partido Socialista, que habitualmente se encarga de estos temas. El Frente Amplio tiene una carencia en materia de gente que se encargue de los temas de comunicación. Hay muy poca y en general no directamente metida con el tema medios. Y bueno, consulté a los que pude, digamos, los que se aproximaban más, ¿no? Y después a Pablo Álvarez, que también de alguna manera se ha referido a veces a este tema.
Sí, sí, claro.
Y es el director general de Secretaría del Ministerio de Educación. Y en realidad lo que les planteé, bueno, fue qué posición tenían ellos con respecto a esta suspensión del llamado, si creían que el llamado tenía que hacerse, y también un poco sobre, bueno, qué está pasando con el Frente, que por un lado... llora mucho, entre comillas, ¿no? Por los medios, es una situación de confrontación,
sí,
permanente.
De confrontación, de queja, de reproche.
De queja, de reproche, y sin embargo, a nivel de las políticas públicas, ha hecho poco para enfrentarse con el poder mediático, y por qué, ¿no? Y después otra cuestión que creo que es sintomática, quizás no se ve así, porque hay gente que me puede decir, bueno, pero estamos todos de licencia, es verano, pero sale un decreto el 31 de diciembre, donde se... A entender de muchos, se otorgan bastantes privilegios a los canales. Ahora peor todavía, se suspende el llamado ya directamente y nadie en el Frente Amplio se ve declarando públicamente qué pasó con esto o pidiendo explicaciones, ¿no? Ni siquiera...
La suspensión, reiteramos, fue porque no... El argumento, ¿no? Porque no habían aparecido suficientes operadores,
claro,
interesados.
No, el argumento no, que necesitaba más tiempo. Había, sí. Ya hay por lo menos 5 interesados que ya se han declarado.
De todos modos, cuando sale esa información, yo creo que lo leí en la diaria, así que me imagino que lo debes haber escrito vos, al día siguiente, cuando de salir la información, en realidad Ortuño, que era uno de los que venía manejando el tema, no tenía conocimiento de bien de por qué se había realizado, ¿no?
Claro, pasó. Ortuño no sabía nada, le llevaron el decreto para firmar, con la firma, habitualmente firma primero el ministro o el subsecretario, o el ministro interino, digamos, que en ese caso era Ortuño, porque Kramerman no estaba, y después el presidente. En este caso se invirtieron los términos, llegó con la firma del presidente. Y Ortuño, bueno, ahí como que, ahí salió a pedir explicaciones, Mujica le dijo que después le iba a explicar, y hasta ahora tiene pendiente una reunión con Mujica para enterarse de cuáles fueron las razones de ese cambio. Yo supongo que ahora, hoy está reunido el Consejo de Ministros, y hoy yo supongo que se hablará del tema, porque Kramerman quería también conocer un poco las razones, supongo que Mujica las dará hoy en el Consejo de Ministros. Pero Sí se las dio a su al prosecretario de la presidencia, Canepa. Y según lo que tengo entendido es que, bueno, se molestó, porque había como mucha crítica de un lado y del otro, ¿no? Lo criticaban los canales, el llamado, criticaba desde la izquierda, hubo críticas por los privilegios que se les otorgó en diciembre, y era todo como, bueno, y eso lo molestó y tomó esa decisión sin... aparentemente sin consultar a su entorno,
¿no? Esa solución que no conforma a nadie.
Sí, que profundiza más todavía las críticas.
Las críticas, claro.
Conforma los canales privados.
Bueno, pero ni siquiera tanto.
Sí, los conforma, creo, absolutamente, porque les deja las mismas condiciones que en las que operan actualmente.
Ah, bueno, pero no el llamado del 31.
No, en realidad la suspensión del llamado es una medida perfecta para los canales privados.
Exacto, suspensión. No, ya las excepciones que se habían planteado, las mejoras se habían hecho.
Claro. Que se pase este periodo y que ya no se resuelva esto en esta gestión de gobierno.
Claro. Y bueno, y Daniel Martínez decía esto.
Las razones no las sé, yo respeto el gobierno, obviamente, tendrá sus razones, pero no, yo estaba de licencia y no me enteré los detalles de por qué se suspendió. Yo creo que el decreto de edición digital es un buen decreto, obviamente parte de la base de una realidad existente que de repente, bueno, con un montón de distorsiones en el pasado y de iniquidades y de falta de... tal vez de falta de reglas de juego, pero que bueno que a la uruguaya buscaba una salida del tema, pero bueno, razón habrá habido, no sé, yo digo, no quiero juzgar sin conocer, ¿no?
¿Considera necesario que se abra un llamado a nuevos operadores en televisión?
Sí, yo respaldo. Creo que todo el proceso de telecomunicaciones está enfilado hacia una mayor transparencia del sistema, hacia una mayor profundización democrática, la existencia de reglas de juego, que era una carencia absoluta, y eso es una garantía democrática, digamos, y creo que la apertura a nuevos operadores, en un marco de reconocimiento de los derechos, por decir así, adquiridos o como quiera llamarse, de los anteriores, digamos, por más que insisto, o sea, todo lo anterior estaba en un marco de arbitrariedad y de falta de transparencia, o sea, falta de transparencia, falta de reglas de juego, digamos, clarísimo, pero bueno, era lo que había, digamos, y hay que construir sobre lo que hay, y a partir de eso generar una legitimidad con reglas de juego que permita mucho mayor accesibilidad, mucho mayor diversificación de la oferta comunicacional, y que en definitiva es aportar a tener ciudadanos libres que puedan escuchar diferentes campanas y optar con las diferentes posiciones, pero pudiendo acceder a las diferentes posiciones, que bueno, que es la esencia de la democracia.
Ya se fue con un... Pablo Álvarez también se pronunciaba a favor del llamado, tampoco tenía información, y decía, iba más allá también y decía que el decreto de diciembre de alguna manera como que mantenía un poco los privilegios de los actuales operadores.
Los medios efectivamente son un poder fáctico en nuestras sociedades y como tal operan, porque el poder tiene esa particularidad, solo se tiene si se lo ejerce. Y creo que nadie quiere tener desavenencias importantes porque consideran que los puede perjudicar en la actualidad o en el futuro, aquellos que tengan proyecciones hacia el futuro, y eso hace que muchas veces el vínculo con ellos sea tal vez de idas y vueltas. Yo personalmente no tengo otro interés que en el fondo efectivamente creo la necesidad de la democratización del sistema de medios en nuestro país. La legislación es uno de esos mecanismos importantísimos, pero hay elementos hasta de formación en el plano de lo educativo que también son importantes. Yo considero que los actuales operadores como tales, bueno, han sido parte sin duda del sistema de nuestro país, pero no son distintos a los nuevos operadores que se quieran presentar, y por lo tanto creo que las condiciones deberían ser las mismas. Que existan hace tiempo y que la gente conozca no son razón suficiente para que estén en el futuro sistema, sino que se tienen que presentar en igualdad de condiciones. Esa es por lo menos mi posición con respecto a este tema.
Claro. ¿Crees que de alguna manera el Frente también le ha costado un poco enfrentarse, digamos, a algunos privilegios en el campo del poder mediático?
Y yo creo que sí, o sea, sin que sea necesariamente una acusación, es parte de la lógica. Un gobierno necesita comunicarse con la ciudadanía, y si esa comunicación se ejerce a través de un oligopolio, no tenés forma de no vincularte. Y por lo tanto es una relación dual y me parece que es natural ver el fenómeno. El tema es de qué lado de la dualidad uno se queda cuando pretende llevar adelante un proceso de transformación. En cada caso no pretendo, ni siento, ni tengo interés en que el gobierno se pelee en última instancia con los medios de comunicación o con los actuales propietarios de esos medios, pero entiendo que el debate va más allá de los operadores actuales y es la reflexión sobre qué sistema de medios un país quiere tener y cómo valora y cómo analiza el impacto que esos tienen en el día a día de funcionamiento de una sociedad.
Una de las especulaciones que pueden hacerse es, de alguna manera, para las razones, ¿no?, de la decisión de Mujica, total especulación porque no tengo ningún elemento, pero es, bueno, valoró, digamos, ante la cercanía de las elecciones, valoró las dificultades que puede traer, digamos, el hecho de tener un enfrentamiento tan directo así con los canales como se preveía que iba a haber si se hacía el llamado. Total especulación, pero bueno, lo que sí les pregunté a Daniel Martínez y a Pablo Álvarez si consideraban que de alguna manera un enfrentamiento así directo con los canales podía perjudicar al Frente Amplio en la próxima campaña electoral y en general. Y Pablo Álvarez decía esto.
¿Crees que un eventual enfrentamiento, porque por ejemplo el decreto, incluso hasta el decreto del 31 de diciembre que les daba condiciones más favorables a los actuales operadores, igual les molestaba a los canales privados, digo, el establecimiento?
Es que los canales privados de nuestro país les molesta algo que en cualquier parte del mundo sería una soncera, y es la certeza jurídica. Uh-huh. Es para ellos, según yo tengo entendido por las diferentes declaraciones que he visto, prefieren quedar en el sistema actual de permisos revocables, ¿no?, a ir a un sistema de certezas de X cantidad de años, porque entienden que efectivamente por la vía de los hechos nunca se va a revocar un permiso precario, y entonces quizás ese sea el aspecto principal. En cualquier parte del mundo, la mayor parte de los operadores lo que exigen hasta poder planificar su negocio es tener certeza jurídica de cuánto tiempo van a tener el derecho para ejercer la titularidad de una frecuencia. En Uruguay, como si bien es precario e irrevocable, es precario e irrevocable, ellos se han creído más bien que es precario e irrevocable por la vía de los hechos. Y me parece que ahí está como una de las cosas que yo he visto que se expresan, y me parece que es una confusión. Me parece que hay que efectivamente garantizar desde el punto de vista jurídico los mecanismos y de uso de esa frecuencia, y una de ellas es garantizarle a una persona o una empresa cuánto tiempo va a tener para poder planificar su negocio, que en el fondo el sector comercial es una empresa y por lo tanto lo que busca es, a través del ejercicio de la comunicación, generar ingresos, y me parece que lo que hay que hacer es garantizarlo, y eso, por lo que he visto, lo que más de alguna forma molesta.
Está, es importante la aclaración en realidad que hace Álvarez, que hasta ahora no habíamos hecho. En realidad, en ningún momento hubo un decreto que dijera que los actuales operadores iban a estar por toda la eternidad como titulares de esas frecuencias. En realidad fue una licencia precaria y que se suponía que en algún momento esa situación se iba a formalizar, pero digamos, en ese sentido no había un derecho adquirido en ese sentido.
Claro, hay un hecho, siempre decimos que el Uruguay es una excepción en muchas cosas, y en esto es una excepción también, porque a nivel internacional está más que aceptado y extendido el hecho de que las frecuencias son bienes públicos y pertenecen al Estado, digamos, ¿no? Que lo que hace es administrar el usufructo, y lo que hacen las empresas es usufructuar, digamos, las frecuencias, pero nunca adueñarse de ellas, ¿no? Acá se estableció como una cuestión de herencia y y está eso de lo, ese discurso de los derechos adquiridos y de las dificultades de la inversión. También está el discurso de la torta publicitaria es chica, eso lo ha dicho incluso Mujica, ¿no? Uh-huh. En esta torta, ¿no? La torta, como dice él, publicitaria, es muy chica y entonces si nosotros abrimos la cancha a nuevos operadores, de alguna manera estamos perjudicando a los actuales y estamos haciendo inviable todo el sistema, ¿no? Ese es otro argumento.
Claro, pero esa es una discusión en realidad que escapa incluso al tema de la televisión, porque desde que empezaron a proliferar, por ejemplo, los sitios en internet de noticias, por ejemplo, los portales en internet, ya la ecuación económica comercial de cada medio ha ido cambiando.
Además, el mercado publicitario de la
su impacto, su incidencia es mucho menor, ¿no?
Claro, pero porque está
es tan menor que te diría que es ínfima al momento. No, en cambio, esto sí realmente va a cambiar el mercado publicitario.
Claro, ni que hablar.
Va a cambiar muchísimo para todo, para la televisión, para las radios. Porque digo, que haya más frecuencias va a habilitar que se compita también hasta con las propias radios.
Está bien, pero el impacto, ¿no?, en la
porque
torta
bajaría los precios. Yo lo que te quiero decir es que lo que dice Mujica, después podemos discutir todo lo otro, ¿no? Lo que dice Mujica tiene razón, ¿no? O sea, la torta publicitaria no sé si va a aguantar tantos medios de comunicación.
Yo no tengo la cifra exacta, ¿no? Pero es un mercado abismal, digamos, lo que gana en materia de publicidad, lo que se factura en televisiones es enorme, digamos, ¿no? O sea, quizás habría que repartir un poco más, pero no sé si eso hace las empresas inviables, que es el argumento, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que ganen un poco menos para que haya otras frecuencias no me parecería mal. Claro, el argumento es, ay, bueno, quebrarían. Yo dudo mucho que quebrarían. Algunas situaciones, o algunas empresas están en situación complicada igual, como Canal 10 hoy, ¿no? Pero no sé si, pero seguramente no tenga que ver con la baja en la publicidad.
Yo no sé cuánto es la facturación de cada canal por año, ¿no? Sé que también los precios del segundo en televisión son baratos, son en definitiva son relativamente baratos. Más allá de lo que vaya a pasar con la torta publicitaria, ¿no? Y eso se verá, porque en realidad, si uno piensa en en la libre competencia, bueno, todos tendrán que participar, algunos quedarán por el camino y otros seguirán en él. Pero en el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, de televisión, de radio, donde las ondas son limitadas, la única manera de garantizar una mejor competencia o una libre competencia es, a contrario sensu de lo que manda la doctrina liberal, poner ciertas reglas que las condicionen, porque, y en ese sentido es verdad lo que dice Pablo Álvarez, por la vía de los hechos es muy difícil revocar una licencia, entonces tendrías tres operadores ad eternum, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿cómo uno, ahora que se va a hacer o que se quería hacer una licitación para ampliar las señales, los canales de televisión, cuál es la manera de garantizar que la competencia exista? Y bueno, establecer plazos en los cuales uno tenga que renovar su licencia, presentar un plan, ver después de ese plazo si cumplió con lo que había presentado, ¿no? Y de esa manera poder marcar si un operador está brindando un servicio que está conforme a la expectativa o a lo que se espera de un medio de comunicación. No en el sentido ideológico, ¿no? Puedo pensar simplemente en el sentido del negocio, ¿no? Por eso a veces hay radios que, no sé, no tienen personal trabajando, tienen la onda hace muchísimo tiempo y pasan discos, ¿viste? Y no cambia de manos y punto. O el tipo la vende después a alguien que venga con más plata y la compre, ¿no? Pero no funcionan ya como medio de comunicación, si uno puede pensar que a veces es una computadora tirando un tema tras de otro. Más allá de que ese puede ser el plan de tu radio, ¿no? Ser una radio totalmente musical, pero lo que sí es que nadie le exige nada, ¿no? No hay ningún tipo de reglamentos en el cual uno tenga que fijarse ciertos estándares para poder competir.
A mí me parece que se llevan las cosas tan al extremo con eso del mercado publicitario que ya el Estado aparece como debiendo preocuparse de la rentabilidad de una empresa o de su facturación, cuando en realidad el Estado debe preocuparse de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo de la democratización de la comunicación, de que haya nuevas voces, la mayor cantidad de voces posibles, porque a mí no sé si a ustedes les pasó, pero yo por ejemplo estoy en las antípodas ideológicas de Últimas Noticias y sin embargo me falta algo desde que no está Últimas Noticias, o sea, me siento en la redacción y siento la falta, ¿no? No me gusta que haya tres diarios en vez de cuatro, no me gusta. Y porque me parece que eso, que la democratización de la comunicación pasa por cuantos más voces haya, mejor. Y si después algunos, como decías vos, quedan por el camino y otros siguen, bueno, eso sí será en función del mercado, del rating, de otros criterios también, pero
claro, puede pasar también que en función del mercado se genere oligopolios naturales, ¿no? Sigan los que puedan asociarse y tener más financiamiento, y los que no queden en el camino.
Pero eso, bueno, pasará, digamos, ya en ese terreno. Hay gente que me da gracia, porque hay gente que tan liberal desde el punto de vista económico, en este campo quiere que el Estado hasta se meta en el terreno de la rentabilidad o de la facturación o de la viabilidad de las empresas, y creo que no es su potestad, digamos, ¿no? Y bueno, pero volviendo un poco a lo que le consultaba también a Daniel Martínez sobre si, volviendo al frente y los medios, sobre si él pensaba que podía llegar a tener un impacto el hecho de un eventual enfrentamiento con los medios, con los canales puntualmente, en la campaña electoral. Y él decía que no, que le parecía que no.
Yo soy de los convencidos, primero porque creo que justamente, si bien obviamente los canales que tenían, bueno, durante mil años tuvieron determinadas realidad y digo, no, obviamente, digo, cuando vos tenés un montón de ventajas y situaciones, no querés perderlas, yo reconozco y admito su derecho a estar en discrepancia, pero yo creo que el frente esta es una de las batallas por la profundización democrática que tiene que dar, y bueno, sin matar a nadie, sin destruir a nadie, sin cerrar las puertas a nadie, hay que dar la batalla por tener un sistema de comunicaciones mucho más plural, abierto, con diferentes posibilidades, y bueno, creo que es un poco lo que se ha habido. Y yo, si se pierde o no, yo soy de los que creo que el Frente Amplio, si bien, o sea, nunca va a ganar con los medios de prensa de su lado, o por lo menos en un escenario bastante, por lo menos los próximos 20 años, Frente Amplio gana con Frente Amplistas y gente convencida, trabajando entre la gente, con mucho trabajo social y mucho trabajo pegado a la gente, o sea, me parece bárbaro todo, manejo periodístico, de prensa, todo eso bárbaro, pero nunca el Frente Amplio ganó a través de los medios de comunicación, ganó con gente convenciendo gente.
Sí, yo en este último punto le doy la razón a Daniel Martínez, y también me alejo un poco de esa... más allá de, obviamente, que cada medio juega su cuota de poder, yo estoy mucho más convencido a veces de la objetividad del medio que de la conspiración, de los medios conspirativos. Y también acá sobrevuela un enfrentamiento de un poder de comunicación, poder mediático, como es Clarín en Argentina contra el gobierno de los Kirchner, o contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no es traducible de manera simétrica al Uruguay, ¿no? Uruguay me parece que es otro caso y otro espejo. Entonces, bueno, vos podés tener una confrontación con los medios y no creo que inicies una guerra que termine en el medio montado en cólera y tratando de perjudicarte y viendo cómo cercenar tus espacios de difusión y otorgándole a conciencia menos minutos a Mujica que a otros candidatos. Esa confrontación yo no la creo, y me parece que es mucho más importante en tal caso lo que refleja o lo que hace un partido político con su militancia, con sus líderes, con su programa, que la fuerza que puede llegar a tener un medio para taparte y hacerte perder una elección.
Sí, está bien. Entonces, está bueno que aparezcan a partir de ahora bien las razones por las cuales la suspensión se dio, o que se den nuevas fechas, ¿no? Porque hasta ahora el único argumento que hay es que hay operadores que pidieron más plazo, entonces uno supone que si eso es verdad y no es otra cosa como lo que los otros miedos que podían aparecer de cara a la campaña electoral, entonces los plazos se van a fijar ahora, no sé, en breve, ¿no?
Sí, sí.
sí. Había un lector hacía...
Alguien especulaba, no pone el nombre, con que la suspensión fue después de la reunión con Vázquez.
Yo dije, perdón, dije un lector y es un oyente. Sí, sí, ahí va, yo tuve la misma especulación.
¿Sí?
Sí, ah, la verdad, para ser sincera.
Es una especulación media MPP.
Fue el otro día.
MPPista esa.
Súper.
Claro.
Conspirativa.
Que vino el señor Vázquez y le dijo...
Hablando de todo un poco.
Hacemos una tanda y después nos metemos con, en realidad, lo que va a ser casi una pastilla de la columna de Natalia Ubal del día de hoy. Estoy llorando en mi habitación.
Suena tremendo.
Juanchi, no te olvides que Multicanal, el operador de cable más grande del Uruguay, es del Multimedios Clarín, o no te llama la atención que en su grilla no está Telesur, ni el Canal Vasco, ni Hispano TV, por una ley de medios donde están todas las voces, dice. Abrazo. La columna de Natalia tiene muy buen nivel, no soy familiar ni la conozco, dice Gustavo. Me parece que ustedes no son el mejor ejemplo de independencia del Estado cuando el 60% de la publicidad de la radio es estatal, justo el Carbonero. Habría que verlo, no lo sé. Brillante, muchachos, tema difícil, muy bien tratado, dice Bernardo. El Frente no ganó antes por cooperación de los medios, señala Carlos. No necesitan canal, ya tienen el Mides para hacer campaña. Y Antel también, dice el Gato. No seas hipócrita, Juan, los canales son de derechas. Cuidando el laburito, Juanchi, como sucede siempre, somos liberales hasta que se afectan intereses propios. Y ahí sí pedimos regulaciones a gritos, dice Alberto. Una vez escuché que la propaganda televisiva era de 5 minutos por ley. ¿Quién la cumple? Los contenidos contenciosos, ¿quién los controla? Gracias por la comunicación. Muy buen el nivel de análisis. Muchachos, averigüen cuánto factura el canal de TV Abierta en el interior. La suspensión fue después de la reunión de Vázquez. Ese lo leímos. Bueno, sigue. No entiendo a Mujica al suspender el llamado. Espera que gane el Cookie Chico y haga como el padre que le dio el monopolio de cable en Montevideo al trío Dinámico. Bueno, llega mucho más mensajes. Están todos los mensajes de la compulsa de hoy y casi que no queda tiempo, pero algo vamos a meter, Natalia.
No, quería comentar en este contexto, ¿no?, de todo lo que ya hablamos. Hubo, fue muy gracioso porque fue la misma semana que se suspendió el llamado, sale Quinto Lucas, muy gracioso, muy, muy triste, ¿no?
Graciosamente triste.
Graciosamente triste. El ex vicecanciller de Ecuador, que aparentemente todavía no hay nada oficial, pero sería designado como director de la Secretaría de Comunicación. Comunicación Institucional de Presidencia, sale a darle palo a los medios, acusa a Búsqueda de mentiroso, al Observador de tergiversar, y...
descontextualizador, tergiversador y contradictorio, dijo el
operador. Y contradictorio. Y se lamenta de que los canales siempre hayan estado en las mismas manos. Yo leía eso, no,
desconociendo absolutamente lo que
claro, pero
pasando,
fue, ¿no? No sé si, no quiero equivocarme, pero capaz que fue antes, digamos, y
imparcial, pero... imparcial el futuro director de comunicación, ¿no? O sea, está bueno como para entrar así en la secretaría como tranquilo, con diálogo, buscando negociar, hablar, caerle bien a todo.
Conciliador,
¿no?
Pero no, lo que quería referirme es un poco, y obviamente uno cuando escucha, y lo escucha permanentemente, que hablando desde la izquierda, ¿no?, y los dirigentes del Frente Amplio, cómo están permanentemente diciendo, bueno, los medios tergiversan, los medios mienten, no nos dan espacio, nos ningunean. Hay, se precisan buenas noticias y no malas noticias, y un montón de cosas, y cuando a la hora de hacer políticas públicas, primero no se hacen, porque en realidad lo que sea la legislación, digamos, más interesante que han metido el Frente Amplio en estos dos periodos de gobierno fue la ley de radios comunitarias. Pero la ley de radios comunitarias está buenísimo, pero no se mete en realidad con el poder mediático, con la centralidad, no disputa la centralidad, digamos, del sector comunitario. En realidad, meterse con el poder mediático era hacer este llamado de a operadores comerciales, y no se hizo, y tampoco se ha sacado una ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces uno dice, bueno, se habla mucho, pero no se hacen políticas, y además no solo no se hacen políticas, sino que el Frente Amplio como partido no se informa de las razones por las cuales su gobierno toma las decisiones que toma, y al mismo tiempo dice que se pronuncia a favor de la democratización de la comunicación. Entonces como que uno entiende poco. Yo creo que además de que uno entiende poco, también hay muchos dirigentes del Frente que entienden poco del funcionamiento de los medios. Muchas veces se tienen esas teorías conspirativas, y hay veces en que no se dan cuenta. hay veces en que, bueno, confunden, yo creo, periodismo con comunicación institucional, que son dos cosas distintas. Y yo sí, si hay un medio de prensa que siempre me deja contento, si estoy en el poder, yo desconfiaría de ese medio de prensa, ¿no? Desconfiaría de que estuviera haciendo periodismo, ¿no?
Claro.
Y entonces hay como una incomprensión en ese campo, o simplemente distintas visiones sobre cuál es el rol del periodismo, por un lado. Y por otro lado, también muchas veces se piensa que cuando hay ciertos enfoques en las noticias o en los titulares o en las portadas, es fruto de que alguien conspiró y quiere hacer una campaña. Yo creo que hay casos donde puede ser así. No sé, me estoy pensando en algunas tapas del país, pero muy puntuales, ¿no?
Sí,
pero
sí,
muchas veces, en realidad, lo que hay es un periodista con un montón de prejuicios y cuestiones y visiones del mundo que carga con ellas y que no puede liberarse de ellas a la hora de enfocar una noticia. Y hay veces en que hay dinámicas de las redacciones que te hacen... O sea, vos estás hablando todos los días con las mismas personas que piensan, por ejemplo, que...
Se generan microclimas.
Claro, microclimas, que el asistencialismo es horrible y que el MIDES es una porquería. Entonces, capaz que cuando hagas tu nota, de alguna manera eso te incide, te influye, ¿no? A la hora de...
Y vas a preguntar ya con eso, ¿no? En la cabeza.
Vas a preguntar con eso, y con eso constantemente en la cabeza. Entonces, digamos, estaría bueno... además de obviamente que como partido Frente Amplio, si pronuncia a favor de la democratización de la comunicación, que se informe de las razones, de las decisiones, y por un lado que se interiorice más de cómo funcionan los medios, ¿no? Antes de salir a hacer este tipo de declaraciones.
Natalia, muchas gracias por la columna.